Este show llega hasta sus casas, computadoras, celulares, tabletas, PCs, etcétera, etcétera, cortesía de tintas Canon, HP y Epson. No se embarque con putadas genéricas para ahorrarse unos cuantos cinco. Si usted va a coger con una chica soñada con la que le ha costado montones, usted no se va a poner condones pro familia, ¿o sí? Seguro usted ya tiene una impresora toda pichuda, multifuncional, escáner, fax, fotocopiadora, seguro todo Wi-Fi. Entonces, ¿sabe qué? Cuídela, no le meta tintas genéricas. Eso jode los cabezales y le reduce la cantidad de vida útil a su equipo. No sea bruto, no sea bruta. Yo le he visto gastando plata en ese celular fino que ni siquiera sabe usar. Ahí se compra accesorios, adaptadores de video y audio, carátulas, estuches y tecladitos externos. Entonces, ¿sabe qué? Cómprele tinta de verdad a su impresora. Vea que ese ensayo, tesis, poema, cuento, reporte de Excel o carta de suicidio son importantes y deben quedar bien legibles. Ya lo sabe, compre tintas legítimas del fabricante. No sea codo. Hoy está Raúl Cabrera. ¡Vamos al show!
Transmitiendo desde Tibás para el mundo.
Y aunque nadie se lo pidiera.
Esto es... El pecado permanece, con Javier Medina e invitados.
Los que quieran ser invitados.
Confesiones, anécdotas y reflexiones semanales a cargo del cómico más irreverente de Tiquicia.
Y otra vez los invitados.
No importa lo que él diga, no importa lo que los invitados digan. El pecado permanece.
Hola, 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 mis pecadorcitos y pecadorcitas. Bienvenidos a una emisión más de El Pecado Permanece, el primer podcast cómico de Costa Rica. Yo soy Medina, de aquí no me muevo. ¿Y saben qué? Tengo una opinión que dar en este momento. Esto ha dirigido a mis compañeros y compañeras en la comedia, en el lindo, distinguido y ya antiguo oficio de la comedia. Me dirijo muy humildemente a ustedes para expresar unas cuantas opiniones muy mías, subjetivas y sobre todo abiertas a debate. Es posible que esto ocasione problemas y saque roncha en algunos. Es posible que me gane unos cuantos unfriend, unos cuantos unfollow, porque seamos adultos. En redes sociales así es como se arreglan las cosas, ¿verdad? Pero en fin, ahí va. Hay cosas que usted dice ante un público y otras que usted dice en una mesa de tragos con los compas. Lo que se dice ante un público se trabaja, se plantea, se escribe, se ensaya. Eso es ser profesional en el oficio de la oratoria, porque sí, stand-up comedy es oratoria, no es teatro. Y lo que digas al final es el resultado de un brete previo. Lo que se dice en una mesa de tragos, pues es lo que se dice en una mesa de tragos. Esto último no se dice en medios de comunicación por respeto a la gente, pero sobre todo por respeto al oficio. Caso contrario, no puedes esperar a que te tomen en serio. Si llegas a un medio a bombetear, con musiquita de fondo, pegar brincos y recurrir a carajadas cajoneras, cliché, quedas mal vos y haces quedar mal a todos en el oficio, pues la gente no hace separaciones entre nombres. La gente dice esos maes que salen en TV. Me parece muy curioso que, habiendo ya no una, sino varias escuelas de comedia en el país, puedo pensar en tres en este momento, no se haya reparado en ese detalle. No todo es cobrar la matrícula y prometerles fama, fortuna y un espacio en tele. A veces hay que parar en seco malas mañas desde el inicio, mañas que tienen que ir desapareciendo conforme vamos desarrollándonos en este oficio. Sería hipócrita decir que yo no haya caído en alguna de ellas, en el mismo patrón. Todos nos guindamos de esas mañas al inicio, pues es la salida fácil. Yo tenía muchas de esas y es posible que todavía tenga algunas, pero la idea es que deberíamos ir saliendo de esas mañas conforme crecemos en este oficio y sobre todo en el negocio, porque eso es ser profesional. No sé. Quizá el criterio de las personas a cargo de esos medios y plataformas no sea el más apropiado. Quizás se está metiendo a mucha gente que necesita más tiempo efectivo de juego antes de estar en televisión y ser expuestos como gladiadores ante los leones del público, mientras los romanos desde una página en Facebook que por cierto no tiene moderador y debería tenerlo, deciden su futuro por medio de soeces comentarios en algunos casos. Quizá prima más la argolla e intereses personales que el contenido, la calidad y el deseo de hacer algo distinto. No sé, es mi opinión, entre otras más. Chicos, esto ha dirigido a algunos cuantos colegas. Por favor, ya estamos hasta el ojete de humor misógino y ataque a mujeres. No hace falta insultarlas más por tele. It's not funny. Somos una sociedad sumamente machista donde una mujer insultada y manoseada en la calle es la culpable por andar, y abro comillas, tan chingala, muy zorra. Vamos, maes, ustedes no son tontos, huevones. Ustedes pueden hacer más que eso sin necesidad de recurrir a esa mierda cajonera. Y por cierto, también párenla ya con la mierda homofóbica. El público gay es importantísimo. Es una parte importantísima de nuestro público. Y antes que nada, son personas. Está mal. hagan chistes sobre gays, que disfruten los gays. No esperen que decir que fulano hace gárgaras de leche en TV va a ser bien recibido y que si se te enojan es porque son unos amargados. Hombre, es el siglo XXI, huevones. ¿Qué esperaban? No superas el trauma de una ex que te hizo no sé qué. Busca terapia, mae. Para hacer comedia, metiéndote con una exnovia y haciéndola quedar mal, tenés que tener mucho cuidado. Si le vas a tirar una a la ex, automáticamente tenés que tirarte tres vos en contra. Si no te dijeron eso en un curso de comedia de donde están por ahí cobrando matrícula y dejaron que salieras en TV diciéndolo, o te estafaron o estás pésimamente asesorado. El humor estereotipado cansa, se ha hecho mil y una veces, no hay mérito alguno al guindarse de lo mismo. Recuerden a Villalta cuando decía, los mismos de siempre, los mismos de siempre, pues aplica también a material cómico. Xenofobia. Vamos a hacer una separación, porque este término confunde. Una cosa es el humor xenofóbico racista, en donde toda la intención es insultar y ofender y propiciar un discurso de odio y segregación. Y otro, un humor donde una región del mundo basurea a otra región del mundo. Un ejemplo de eso es lo que yo llamo el síndrome Shelbyville versus Springfield en Los Simpson. Eso no es algo nuevo. Los ingleses siempre se han burlado de los alemanes. Los alemanes siempre se han burlado de los rusos y viceversa. Los franceses de los argelinos. En Estados Unidos, los de Nueva York se burlan de los de Los Ángeles. Y los de Los Ángeles se burlan de los de Nueva York. Y todos juntos se burlan de los redneck sureños. No es el humor más amistoso, ciertamente, y siempre va a traer daños colaterales, pero sigue siendo algo válido si se hace elegantemente. Pero de ahí a tirar una vara soez y corriente sobre colombianos, en el peor de los casos nicaragüenses, no hay ningún mérito ahí. Si sos cómico, sos comunicador público, y si sos comunicador público, tenés una responsabilidad. Queremos hacer la diferencia entre tanto humor tonto y programas tierras de TV que fomentan la estupidez como algo cool. No lo van a lograr con chistes de caca, come huevos, viejas zorras y demás estereotipos cajoneros y predecibles. Asumamos riesgos, experimentemos. Hagamos como los Doors, ¿no? Que la gente aprenda a apreciar cosas distintas en lugar de darles el mismo menú genérico. Quizás es por eso que la palabra comediantes no me gusta, me suena canasta con panes iguales, tipo cosa de horno. ¿Recuerdan la cosa de horno que vendían antes en Chepe? Sí, y eso es justamente lo que no se debe ser, igual al resto. Anímense a hacer la puta diferencia. Repito, no quiero que se entienda esto como que me estoy trayendo abajo el trabajo de otros. Admiro a muchos en el medio y hay mucho potencial, pero siento que algo va mal. Nos estamos conformando con un humor de tercer mundo. ¿Quién sabe? Tal vez me puedan llamar un hipster mordido o que me lo estoy tomando todo demasiado en serio. Quizá yo ocupe una cucharada de mi propia medicina cuando digo eso de sacarse la estaca de madera del culo y relajarse. Pues a fin de cuentas todo se trata de diversión, entretenimiento. Pero es que a mí me gusta el oficio de hacer comedia stand-up y no estoy disfrutando la evolución que está teniendo en Tiquicia. Siento que en un par de años habrá pasado lo mismo que pasó con el teatro costarricense, con sexy comedias cajoneras, predecibles, presentándose en pequeños teatros cada 100 metros y ante un público al que le da igual. A la gente de medios de comunicación les digo que a veces hay que sacrificar patrocinadores para mejorar el contenido, en lugar de sacrificar contenido para tener patrocinadores. Y a veces por poner a alguien al que se le dé un favor perjudica más de lo que ayuda. A veces el con qué me voy a vestir debe ser algo secundario al qué voy a decir. Quizás si se asume el riesgo de educar al público y de paso los patrocinadores también. No todo es plata en esta vida. Si ves harina, tenés que ofrecer algo bueno a cambio antes de jugar al profesional y tratar de ofrecer cotizaciones con facturas y demás cosas. Caso contrario, te cagás en vos y en todos tus colegas a largo plazo. Ya lo dijo el tío Ben a Peter Parker en El Hombre Araña, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y como comunicadores, porque eso es lo que somos los cómicos también, comunicadores, nos toca eso. Animémonos a hacer y crear cosas nuevas, salgámonos de la fácil zona de confort y eduquemos a la audiencia sobre los múltiples tipos de humor que hay. Créanme, me he presentado en todas las provincias del país y ante varias edades y no son nada tontos. La gente no es bruta, la gente nunca va a ser bruta, nunca subestimen al tipo de público que tienen. No piensen que por ir a un sitio rural tienen que tirar humor de caca, huevos y cosas así pensando que solo eso lo van a entender. Nunca subestimen al público. Y bueno, eso era. Saludos y disculpen lo extenso de este editorial. Sé que da pereza estar escuchando tanta mierda mía, pero ¿saben qué? De vez en cuando eso es lo que hay que hacer. Callarse la puta boca, abrir las orejas y escuchar. Yo soy Javier Medina y bueno, esa fue el editorial de hoy. Quitemos la música. ¡Ya! Volvamos a la música bonita. ¡Ya! Hoy, como les estábamos diciendo y como ya se había anunciado anteriormente, nuestro invitado de lujo es Raúl Cabrera. Raúl Cabrera, cómico de stand-up veterano y también una de las jupas creadoras detrás de la serie online La Vuelta. uno de los múltiples casos de alguien que se atreve a hacer la diferencia y que tiene éxito creyendo en el contenido que estaba mandando. La Vuelta es una serie algo polémica. Yo no sé qué es lo polémico, pero mucha gente lo ha visto así por el hecho de que mencionan mucho y se habla libremente acerca del consumo de marihuana. Raúl se dio la vuelta por la oficina mía, por acá, la Medicueva, como alguien por ahí la bautizó. Y pues se nos fueron horas de horas hablando. Del mismo modo en el que se nos fueron horas de horas hablando con Nef, se me fueron horas de horas hablando con Raúl Cabrera. Y es por ello que tuve que dividir esta conversación en tres partes. Tres partes que ustedes van a disfrutar a partir de esta semana y después durante las dos semanas siguientes. En esta primera parte, Raúl Cabrera me habla de sus orígenes en la comedia del stand-up, sus influencias en lo que es comedia, así como en cine, sus estudios en cine en la Universidad Veritas y cosas que han ocurrido y que le pasaron, más bien, que desembocaron en el proyecto de La Vuelta, así como ciertas opiniones sobre el consumo de marihuana en Latinoamérica y en Costa Rica. Así que está muy interesante la conversación. La otra semana se nos va a ir hablando de cosas más cercanas al desarrollo y la producción de la serie La Vuelta, incluso cosas nunca antes contadas, anécdotas durante las grabaciones, de lo que ya es la segunda temporada. Recuerden, La Vuelta está en este momento con la segunda temporada emitiéndose directamente desde su canal de YouTube, youtube.com/LaVueltaCR. Recuerden, La Vuelta tiene su sitio web, facebook.com/LaVueltaCR, así como su canal en YouTube. Ahí es donde los pueden encontrar, pueden tirarse todos los 13 episodios de la primera temporada, así como los nuevos que están saliendo en promedio los jueves. Según tengo entendido, están saliendo todos los jueves. Dense una vuelta, vean una serie con una producción súper independiente que se animó a hacer las cosas de una manera distinta. Eso es La Vuelta. Este es mi invitado de hoy, Raúl Cabrera. Son tres partes de esta conversación. Hoy es la primera, así que relájense, échense para atrás. Recuerden, yo estoy ya con mi canal de YouTube, Javier Medina TV. También está este podcast con su propio perfil en iTunes Store. Pueden poner en el iTunes Store El Pecado Permanece Podcast y ya voy a estar por ahí. Próximamente la aplicación para iPhone y Android, así que estén atentos. Y bueno, los dejo con Raúl Cabrera. Dey, pues denle, nos vemos y chao. Don Raúl Cabrera, bienvenido.
Muchísimas gracias.
Un placer tenerlo aquí en lo que llamamos la cueva de... el cuarto de Regan McNeil por las escaleras.
Al chile,
¿verdad? Ya quedó, sí, ya le pusimos el cuarto de Regan McNeil la vez pasada que estuvo Nef aquí en la locutora. Lo primero que dijo ella era que tal vez lo que teníamos que poner era o un tragaluz en esa parte de ahí, o más luces para cuando es de noche, o una máquina de humo. Y que se escucha a fondo. ¡Mary! No sé, ¿has visto esos detectores de luces del jardín? Que si usted se mueve, se prende, pero que cuando detecte movimiento en lugar de luces, se escucha una voz grabada. ¡Mary!
Escucha: Your mother sucks cocks in hell.
Your mother sucks cocks in hell.
Give it in the ass. Yo vi esa película por meras cuando tenía 6 años completo. Por accidente. Me dejaron solo en la casa y la vi en Repretel como a las 11 de la noche.
Oh.
Era como 1998 y yo tenía como 6 años.
1998 tenía 6 años. Jue puta, ya me siento viejo, man. Yo tenía 16. Yo estaba en el cole.
Wow.
Ya tenía barba.
Y a mí todavía no me sale.
Estaba echando pelos. No, ese te vas a quedar. Tienes que 20, 21.
Sí.
Ya ahí queda. Sí, ya. Difícilmente pase. Yo estaba así con 15.
Sí, no, así yo es vara.
A todos nos sale igual. Es el bigotillo, obvio. Primero, el bigote de Cantinflas, que es asquerosamente feo de ver. Luego uno se emociona cuando le salen los 3-4 sí. pelos de acá. A mí me salieron primero acá, en lo que llaman la mosca. Y luego el primero de la barbilla. Y uno dice, tengo candado.
Sí, ni siquiera.
Tengo candado.
Soy la más pichuda que...
Soy Al Pacino. Sí. Y luego... lo último que salió fue aquí.
Sí, a mí los cachetes es lo que me jode. Porque sí. nunca me ha cerrado.
No cierra.
Parece como fragmentado, así, súper hecho mierda.
Ay, por Dios. Bueno, no, una vez más entonces, 14 años, ahora 21, un hombre adulto, un comediante ya más o menos reconocido dentro de la industria, colega, compañero en las artes de edición y, y la paría, quien significó la tirada inicial del DVD, con todo respeto.
Correcto.
Tenemos a Raúl Cabrera. ¿Qué apellido más?
Barbosa.
Cabrera Barbosa. Ay, qué imbécil yo. Está así cierto, tu mamá. Ajá. Doña Julieta Barbosa, que fijo nos va a escuchar, doña Julieta. Fíjese,
un saludo a mi mamá.
Saludo a doña Julieta, como siempre, un placer, pues que me dé comida, porque las veces que me han dado comida ahí ha sido una cosa maravillosa.
El desecho, sí.
Ah, sí, hay mamás que cocinan, uf, que es espectacular, man. Uno dice, eso que uno llega y está esperando que sean, sí, como las 12 o 12 y media.
Sí, como van a servir alguito ahorita, ¿no?
Yo creo que, ¿verdad? Ya casi.
Sí. Va haciendo hambre.
Ah, es que hay comidas que son. Mi tía, tengo una tía que hace las mejores lentejas del universo. Lentejas con pollo o con chancho. Mae. Ay, fue puta, que me acuerdo y es casi que orgásmico. Lentejas, chanchos. Que es raro, ¿no? Me acuerdo los chanchos de mi tía y es incómodo.
Sí, ¿verdad? Uno, mae, como aléjese de mi cocina.
Las lentejas de mi tía. Bueno. Don Raúl, ¿cómo se encuentra usted? ¿Cómo le ha ido?
Bien, aquí un poco cansado, pues estamos empezando a grabar la nueva temporada de La Vuelta, pero súper bien.
Ha empezado, ¿no? ¿Hace cuánto que empezaron?
Empezamos hace 2 semanas, ya con los rodajes.
2 semanas. ¿Y antes todo lo que es la preproducción y todo?
Desde septiembre del año pasado.
Septiembre del año pasado. ¿Lleva tanto montar un episodio de 10 minutos?
no tanto.
O sea, una serie de episodios que en promedio...
Correcto. Sí, es que más que nada lo que ha tomado es idear la historia, o sea, como la escritura. Le dimos muchísima más prioridad esto en la segunda temporada. Como sentarnos con más tiempo y amarrar mucho más la línea narrativa, los diálogos, todo mejorarlo. Todo eso empezamos a escribir desde mucho antes.
Suena bonito eso. ¿Eh? Suena profesional, César. Así montar es. La línea narrativa. ¿Sí?
Qué palabrilla.
Sí, sí. Entonces, desde septiembre más o menos del año pasado hasta ahora, febrero, empezaron a grabar. Bueno, mucha gente conocerá a Raúl como uno de los jupas detrás de todo el proyecto que significó o que significa La Vuelta. Uh-huh. ¿Qué es La Vuelta? Pues de cuando usted sale a hacer La Vuelta. Una serie muy polémica, una serie muy, muy bien hecha, muy independiente, muy original, tan original que incluso, y ahora vamos a entrar en discusión vamos a hablar sobre ese tema, uh-huh. Es tan original que incluso un grupo de gente muy poderosa intentó comprar
la serie.
Eso ahorita entramos en materia con eso
más adelante.
Aquí Raúl viene hoy con luz verde para contar lo que le dé la gana, porque acá el pecado permanece.
Opa.
El pecado permanece. Don Raúl, ¿de dónde? Don Raúl, don Raúl es un nombre de señor, sí,
don Raúl ya me hace sonar así,
suena como muy cuando viejo. Cuando estés viejo va a sonar tuanis.
Sí, claro.
Don Javier no. Don Javier suena como...
Don Javier suena como a director del cole. No sé por qué. Creo que es porque yo tenía un director que se llamaba Don Javier.
También.
Algo, pero...
Yo tuve un director en la escuela que se llamaba Javier. Era un inútil. Inútil. De hecho, recuerdo que una vez hasta lo hicieron todo lo posible para echarlo. Un bloqueo de tatas y... Sí, varios tatas estaban en la escuela José Rafael Araya, ahora actualmente conocida comunidad pedagógica José Rafael Araya.
Para hacer sonar más bonito.
Unos 15, 20 años después se hizo famosa porque fue la escuela en la que estaba este mae que llegó con un arma y que dejó tirar el bulto y el arma se disparó.
No.
Y le hirió en la pierna a una chiquita.
Ay, mae.
De esa escuela salí yo. Pero en esa época no había cole. Ya después se volvió escuela-colegio. En mis épocas era solo escuela. Hay un director llamado Javier. Uh-huh. Y ese mae... Recuerdo vagamente a mi mamá reuniéndose con otros papás en reuniones a escondidas. Recuerdo que incluso albergaron una reunión en la casa.
Wow.
Para definir de qué carajos iban a echarse a Javier. O sea, eso de echar a Javier de distintos lugares no es nuevo,
¿no? No es una práctica así, no muy nueva.
Que sea así. Oh. Todo lado. Pero sí, Javier. Empezamos con stand-up comedy. Empezamos con con uno de los ganadores, primeros ganadores del concurso del Centro Cultural Español del Farolito.
Correcto.
Edgar Murillo me regañó porque yo siempre lo he llamado el concurso stand-up del Farolito y luego me dijeron, no, concurso de stand-up del Centro Cultural Español. ¿Qué tal fue la cuestión? ¿Qué tal fue la experiencia?
Fue aterradora completamente. No, de hecho fue... De hecho, a mí siempre me han preguntado, ¿cómo fue que empezó así, como en el stand-up? Y en realidad fue que acababa de salir del cole en el 2009 y estaba muy aburrido en mi casa y estaba leyendo La Nación y me encontré un artículo que decía, ¿quieres hacer stand-up comedy? Y yo dije, mira, qué chido.
¡Yo!
Y yo, quiero. Y literalmente escribí un monólogo terrible. Ahora lo leo y digo, madre, eso no hace una pizca de gracia.
Los primeros monólogos siempre son los más malos, ¿no?
Y lo presenté frente a 3 personas, que eran Edgar Murillo, el director del Centro Cultural de España, y una muchacha muy amable llamada Jorleni, que era la que trabajaba ahí en el Centro Cultural de España. Pero
ellos eran los jueces.
Ellos eran los jueces.
Edgar Murillo, le entiendo. Uh-huh. El mae, cuando estuvo aquí, me habló de mucho de stand-up, mucho de comedia, porque tiene la experiencia. Porque, uh-huh, ¿el resto qué?
el resto, no sé, creo que no tenían más jurado, no querían buscar gente, o yo no sé por qué.
Hay más jurado calificado para Miss Universo.
Correcto. En Bailando por un Sueño, una cosa así, el tipo este, el del Novillo Alegre, tiene más calificación de juez. Pero lo vacilón fue que...
Hay más jurado calificado para analizar y juzgar un ganado cuando hacen un concurso de vacas o caballo.
Es muchísimo más calificado ahí. No, y lo interesante fue que ahí, por ejemplo, ahí yo no gané técnicamente ese concurso. O sea, había tres ganadores por año en ese momento. Ajá. Que en el 2009 fueron Arnaldo Porras, Valesco Porte y Leonardo Moreno.
Ellos ganaron en el 2009.
Ellos ganaron, ellos son los ganadores técnicamente. Yo fui el único menor de edad bombeta que va a participar en esa barra. Entonces me dieron un premio que lo inventaron ese año que se llama Talento Joven. Que el año después lo ganó Daniel Lara.
Qué ganas de ganarse a alguien a punta de diplomacia, ¿eh? Talento Joven.
Entonces cuando yo recuerdo recibir el mail, que lo primero que decía era: lamentablemente no ganaste. Yo ya me voy a huevar y se va a la compa, come mierdas estos. Cuando seguí leyendo, pero nos hizo gracia que vinieras con 17 años. Dice: qué puto, se queremos dar el premio Talento Joven. Y yo dice: ay, mae, Eduardo. Y entonces a mí siempre me han dicho ganador de ese concurso. Yo técnicamente no gané, a mí me dieron una mención honorífica.
Hasta yo lo pensé. Yo pensé que era ganador oficial.
Después salió un artículo en Nación y también me pusieron como ganador, pero los del Centro Cultural de España siempre hacían la salvedad cuando me presentaban de que era el ganador de Talento Joven, no que era el ganador del concurso.
Qué raro, ya sabía yo que había algo raro porque, que yo sepa, el concurso no duró mucho tiempo.
Duró 3 años.
No,
cuatro, perdón.
O sea, 3-4 años, pero veo que todo mundo se vanagloria de ser ganador, porque siempre veo que sale que Leo Moreno por acá, Arnaldo Porras por acá, Pablo Montoya por acá, Rubén González, vos, Miss Voldemort.
No, y después más adelante que ganó Jorge López, que ganó Renzo.
Jorge. Pues, por eso, entonces el punto está en que todo mundo ganó. Entonces me quemé, pero ¿qué pasa? No había segundo, tercer lugar, no hay perdedores. ¿Qué tal perder?
Es que ese es el rayo.
Sí, uno que perdió y ahora es Estrella Nacional de stand-up. Pero,
ahí es donde termina. Niños, pongan atención.
No se esmeren, no le pongan ganas. Créanme, el peor la logra más rápido en tele.
Lo vacilón es que este muchacho que no ganó entrenó al que ganó el premio Talento Joven en el 2010.
Santísima Trinidad. Esta competencia por querer ser mentor de otros es vieja, entonces.
Sí, viene desde muchísimo atrás. Y yo recuerdo que ese concurso era. Y yo recuerdo este mae cuando se quería meter ese concurso. Ya nos pusimos a hablar de este mae así durísimo. Oh. O sea, podemos decir el nombre, ¿verdad? Podemos decir lo que nos dé la gana.
No, mejor. No, por aquello de.
Ahora, si este mae entrena. Así
movemos el morbo. Okay. Así cuando la gente escucha y dice: ¿de quién estarán hablando? Uy, averigüemos. Será. Y hacen teorías de conspiración como Police Dead y todo.
Qué playa. Sí, no, pero fue muy interesante. No, y de hecho, gracias a ese concurso conocí gente primeras como Arnaldo, como Rubén, como Montoya, que hasta hoy en día siguen trabajando hasta la vuelta con nosotros, igual.
Sí, o sea, sí, de hecho es muy tuanis conocer a gente en ese ambiente, porque conocer gente con el mismo gusto y la misma afición. Claro. Pues, a ser.
Y hasta que curioso, por ejemplo, Arnaldo y yo salimos del mismo cole. Es otro.
La primera. ¿Cuál cole?
El Colegio Internacional SEC.
Puta. Es como Perrillo que salió del Franco.
Ajá. Ahí donde lo ven, el Perrillo salió del Franco.
Sí.
Y cuando uno lo escucha, hablando francés, uno dice: más vara. O sea, no va el idioma, ¿no? Con quien lo está hablando.
No. Eso es como no sé, un argelino.
Sí, una cosa
hablando
así.
Francés. Pero, vamos a ver. Talento Joven, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, de mención de Talento Joven. El brinco a hacer comedia propiamente, pongamos la palabra entre comillas, profesional, viene a cargo por primera vez de Los Insolentes. O sea, la primera experiencia después del Farolito fue ya propiamente formando parte de Los Insolentes, o un intento por ahí solista mandándose en locales.
Ese fue el asunto, digamos. Yo tenía un pequeño problema en ese momento. No me podía mandar como solista porque tenía 17 años.
Ajá.
O sea, no había bar que me iba a aceptar un show yo querer mandarme porque era un chamaco de 17 años y ni cédula tenía para promoverse. Entonces... mi primera experiencia, por lo menos mi primera presentación, fue en marzo del 2000, así formal, fue en marzo del 2010, que fue en el FIA.
Del 10 FIA.
De ese año, en la carpa del Favorito, que fue con Rubén, con Arnaldo, con Leo Moreno en ese entonces.
¿Ese fue el día en el que pasó lo de la bronca con los policías?
No, eso fue un año antes con Rubén nada más. Sí, no, pero incluso ese día yo recuerdo que Rubén tiró un monólogo. Que fue la primera vez en un show de stand-up que yo vi gente levantarse e irse. De una señora con chiquitos estaba indignadísima de lo que estaba diciendo Rubén en ese momento.
¿Qué fue lo que dijo?
Uf, ahora no me acuerdo, pero yo creo que yo estaba atrás riéndome mucho.
Bueno, pero hay tres temas tabú que hacen que se indigne una señora y se levante con sus chiquitos: exceso de tema sexoso, uh-huh, religioso o yo, tal vez político. Lo único religioso que sé que Perillo tiene fuerte es la vara de la famosa cuestión de Dios, la biografía de Dios.
Ajá. Es. Ah, yo creo que era ese. Sí, que él decía que ajá, que también él conoce gente que la dejaron fuera de lugares por también pegar la piedra, haciendo referencia a Moisés. Sí, sí, sí. Es, yo creo que fue.
La biografía de Dios.
Ajá, yo creo
no
que
lo dejaron entrar por darle a la piedra.
Ajá. Creo que fue ese chiste. Creo que fue uno de esos, sí.
Nos estamos cagando en el material del MAE.
Pero... Sí, pero igual, ¿sabes?
No, está sí, más sí, quemado, sí. ¿No? Lo ha tirado hasta en tele, ¿no?
Sí.
¿Qué cosa, no? En menos de 3 años ya ese mismo material que indignó a una señora sale en televisión nacional.
Ahí está cómo avanzan las cosas. Más estoy seguro que ese señor ahorita es fan de Perillo.
Es muy probable que ahora diga, bueno, es que ya. Antes no, ahora ya es bueno.
Ahora ya se maduró un poco ese muchacho.
Ya maduró.
Sí.
Ya aprendió la importancia de respetar.
Sí.
Sí. Vamos a ver, hablando de respetar, uno que trata de poner un hilo conductor sí, a la fuerza, ¿no? Entonces empezaste en el FIA.
Ajá.
FIA, junto a quién me dijiste, Leo Moreno.
Leo Moreno, Arnaldo Porres.
Arnaldo.
Y a Rubén.
Y Rubén, ya. ¿Y cuándo salió la idea de formar Los Insolentes? Porque es muy importante recalcarla.
Los Insolentes surgió un mes después de. Inclusive en ese mismo mes, porque eso fue como a principios de marzo, la presentación. A mediados de marzo me llegó un correo de Luis Hernández Dorado, quien ajá, me dijo.
Que también participó en el concurso en algún momento.
Un año después, en el 2010.
Él participó un año después,
ajá,
que vos en correcto, el concurso del Centro Cultural.
Uh-huh.
Ajá.
Y Luis me dijo en ese momento, yo soy escritor de comedia, soy no sé qué, ¿verdad? Y quiero formar un grupo con... Sí, sí, me encanta cómo se en ese momento.
Me encanta. Siempre he tenido esa táctica, ¿no? Como sí, ponerse un grado, como unos 10 grados más arriba de...
Sí, no, y yo la primera vez que leí eso, yo tenía 17 años, yo decía, ¡ay, claro, escritor de comedia! Obvio, ¿qué es esta cosa tan chuda? Pero
me está escribiendo Phil Spector para producir un álbum, ¿no?
algo así, ¿no? Y en ese momento, atrás me dijo que había estado buscando... Originalmente la idea de Los Insolentes nació de la idea de Luis que fuéramos un grupo. Él, Arnaldo, Rubén, Leonardo Moreno y yo.
Ajá.
Más cuando hicimos la primera reunión, solo llegamos Luis, Rubén y yo. Ajá. Arnaldo en ese momento no tenía el menor interés en hacer un grupo y Leonardo Moreno dijo que no de plano, digamos. Meses después Arnaldo se unió junto a Pablo Montoya.
Ajá.
Pero la primera alineación de Los Insolentes somos Rubén, Luis y yo.
Solo tres,
así fue como nació.
De hecho, yo recuerdo, fue una noticia en La Nación, uh-huh, un cuarto de página.
De que se formó un grupo de stand-up comedy, ¿verdad?
Y salen sentados en lo que luego me di cuenta que era el famoso kiosco, la sala de reunión, el centro de reunión de aquella residencial.
Correcto.
De la casa en Belén.
Que es donde vive Luis, ajá. Bueno, ¿quién sabe dónde vive Luis? La casa de la familia.
La familia está ahí, sí, recuerdo que luego fuimos a una comida, una carne asada, correcto, no sé qué carajo hubo ese día.
Que duró como hasta las 10 de la noche, ¿no? Fue esa, que sí, nos sacaron tempranísimo.
Llegamos a las 9 y nos echaron a las 10. Fue una... ¿Quiera que borrachera? Terminamos ellos, nosotros ese día, por Dios. Recuerdo sí, luego, sí, y bueno, recuerdo que luego se vino la primera gira de bares, ¿no? Técnicamente ustedes son los que abrieron el campo cuando se empezó todo el fenómeno de stand-up, porque por un lado estaba el grupo de, bueno, el grupo de la gente que se presenta en este bar por la California.
Correcto. De hecho, ellos empezaron como semana y media antes, o en la misma semana inclusive, que nosotros formamos el grupo de Los Insolentes.
No, realmente es paralelo el asunto.
De hecho, sí, es muy gracioso porque el 2010 se puede considerar como el año en donde empezó a salir mucho más stand-up. Ya Hernán Jiménez había estado de antes con el show de En Solitario, pero si queremos ver la explosión como de grupos es 2010, 2011 ya, y ya lo que tenemos ahora, ya hay un show en tele, hay un poco de grupos más y todo el asunto.
¿Sabes? Sí, o sea, técnicamente hablando, todo inicia con uno, primero Hernán, que uh-huh, se manda solo él.
Correcto.
En ciertos bares y teatros, porque uh-huh, tengo entendido que se mandó en el Molière.
Yo lo vi mucho más chamaco en el Observatorio.
¿Observatorio?
Ajá. Que lo recuerdo que esa fue la primera vez que yo vi un comediante stand-up tico y yo dije, Dios mío, ¿aquí se puede hacer eso?
Uh-huh. Recuerdo, yo también fui a verlo una vez al Observatorio, tiempo atrás. Luego se vi en el concurso de stand-up comedy del Centro Cultural Español. De ahí salen nuevos grupos y explota la vara en cafés y teatros y bares, ¿verdad?
Correcto. En ese entonces, en el 2010, en el ahora extinto Café Malpaís.
Ah.
Que fue yo creo que fue... Ese me podría considerar, creo, no sé si me aventuro a decir que el primer lugar que se aventuró a abrir las puertas a mucha gente, ¿no? Es el que era los martes de stand-up que cualquier persona podía llegar y decir, hey, tenés una fecha, y te mandaban.
Sí, es el primer sitio en donde literalmente nos dijeron, dele.
Y que era como igual de grande que este cuarto. Eso era lo gracioso. O
sea, era un sitio en donde si llegaban 20 personas era un llenazo.
Era un llenazo. Y me decía, madre, ¿qué fue esa cantidad de gente? Por Dios, y
¡mae, llegaron 20 hoy! Y cuando era un día normal, estándar, ¡mae! Gracias a todos los días que llegaron hoy.
Pero yo estoy seguro que sí, que no, que por lo menos en mi caso, Café Malpaís, tengo muy buenos recuerdos. Ahí fue la mera donde me dieron un aplauso, la mera donde pegué un chiste. Bueno, en el FIA fue la mera donde pegué un chiste. La mera donde me dieron un
aplauso. Técnicamente debió haber sido el farolito, ¿no? Porque iba al concurso.
No, ese día no pegué. Yo por eso, Salud, yo pensé que no había ganado. Yo pensé que no, en ese concurso me veo tremendamente mal, porque ese día fueron 10 minutos de flatline, así, grillos. No. Ni siquiera Edgar Murillo me sonrió. Yo dije, mae, cine de la media cena me dio una sonrisa, yo no tengo futuro en esto. Y después salió lo de Talento Joven, fue como, yay.
¿No lo conocías desde antes, Edgar?
No, yo lo conocí ahí en ese.
Solamente en el festival. Uh-huh. Sí, es que el mae, cuando no se le conoce, no es la cara más carismática tampoco. Así que no sea tan duro con usted mismo. Efectivamente, el mae no es así como que la cara más amigable, como ese. ¿Qué le pareció, don Ed? Sí. Hablamos después. Hablamos después.
Ay, sí, cierto.
Yo recuerdo que el debut mío fue gracias a un contacto. Ese contacto fue Luis Hernández.
Lo recuerdo.
¿Por qué Luis Hernández? Porque yo fui a ver a Los Insolentes a Café Malpaís. Todo empezó porque yo me senté y fui a chantarme con un par de amigas que ese día andaba y fuimos a ver el show. Uh-huh. Ese fue un día en el que creo que no estabas vos. Fue un día en el que estaban empezando a fragmentarse Los Insolentes. No sé si era algo bueno o algo malo.
No, de hecho, eso fue en ese momento bueno, después se sentaron algo malo. Pero curiosamente, ahora que se me dice eso, yo recuerdo que la mera se presentó, yo no estuve. Era con algo con Los Insolentes, ¿no? En Café Malpaís, sí, creo. Yo sí, no estuve, sí. Pero al día siguiente Rubén y Arnaldo me pasaron contando el chavalo que se presentó ayer, me acuerdo el chiste y todo, que me contaron que les impresionó mucho un chiste que era como que se lo tiraba al puro final, que era algo como, y recuerden, como un consejo, échense el
pellejo para atrás, lávense con jabón muy neutro, mujeres. Yo no soy quien para decirles que usar jabón usar, pero recuerden usar jabón neutro para que no irrite, mantengan la zona fresca, seca, y la posición del misionero. Y no sé, era como un brain vomiting.
Ajá, correcto. Llamamos, era un brain vomiting al final, pero recuerdo que Arnaldo y Rubén me dijeron, man, fucking
que fue el único bueno, técnicamente. No,
los más me dijeron que fue gracioso, pero que les impresionó ver ese chiste final de alguien general como la primera vez, una cosa así. Uh-huh. Y yo recuerdo después, al día siguiente, nos presentamos en el Club 212.
Esa fue la segunda vez que me presenté.
Y que fuimos como 12 más, una cosa así.
De hecho, fue el día en que más... de hecho, ese día yo dije, yo creo que hasta aquí llegué porque... si así son todas las noches, me lleva puta, porque era el día en el que era más caciques que indios, ¿no? Era,
qué fuerte
el
ese día.
El público era más... ¿cómo te digo? Más cómico, eran puros cómicos, de hecho, el público.
Lo recuerdo, y recuerdo que empezamos la presentación a las 7, 8 de la noche y terminamos a las 12, 1 de la mañana.
Sí.
Que literalmente Montoya se presentó al día siguiente y estaba putidísimo al respecto. Y fuimos 12 comediantes. ¿Cómo vas a meter un show con 12 comediantes, man?
Yo no sé quién organiza. ¿Quién organizó eso? Luis.
Fue
no,
más eso, una eso lo organizó un carajo muy ilustre en su momento que quiso producir stand-up.
Ah, ya recordé. Sí. No sé. Vieras que no sé a estas alturas qué pensar de ciertos contactos que a lo largo de la historia de stand-up han fungido como productores o que han prestado el espacio.
Porque... Los famosos tres managers de Los Insolentes fueron los fracasos más grandes para mí después okay. de la separación.
Tenemos el
grupo.
El que organizó el chivo del 212.
Ajá.
¿Quién más?
Otro carajo que estuvo como con nosotros por 6 meses que venía de otro grupo de comedia y que... Su nombre es una letra. Bueno, hace demasiado poco sutil. Así ya. Venía de este grupo que le gustó. Después le gustó Los Insolentes y quiso producir. Pero fue un fracaso absoluto. Y después otra señora que produce para el Jazz Café, creo. O para. Que también quiso producirnos. Fue con una gira. Fue una gira con nosotros. Duró 2 días el trabajo. Y después no nos volvió a decir nada.
Ah, ok.
Esos fueron los tres managers de Los Insolentes. Y fueron un completo fracaso los tres. Siempre terminábamos haciendo las cosas o Luis o yo. O sea, yo.
Es difícil tener un manager que realmente te cumpla con lo que.
Sí, y más para un grupo, ¿no? O sea, es jodido, era jodido en ese momento, porque yo recuerdo que la mayoría de cosas se lidiaban conmigo o con Luis. Entonces, habían otros dos o tres más que no estaban enterados de nada de lo que estaba haciendo y que nada más llegaban el día del show. Entonces, era como enredado, era en realidad muy enredado. Y y nadie sabía, y como era algo tan nuevo, un grupo de stand-up, nadie sabía en realidad cómo manejarlo de una manera correcta.
Es lo que noto, es como el McCartney. A veces, es curioso, todo el mundo recuerda a Lennon y todo el mundo recuerda con mucho cariño a Lennon, sobre todo por el hecho que fue el primero en morir y la muerte trágica y todo. Pero un día estos hablando con un amigo, llegamos a la conclusión que Lennon era el peor miembro de los Beatles. Wow. Era el más complicado, el más necio. Si te das cuenta, Ringo era el... démosle.
Ringo era el que estoy feliz por estar aquí. No,
la única vez que se enojó fue cuando el mae no se sentía ya querido. Y fue cuando dijo, va pa' la mierda todo, y la historia de la batería con Flores cuando regresó. Pero el enojo del mae fue básicamente, ya no siento amor aquí.
Sí, ¿no? De hecho.
Pero McCartney es y siempre ha sido el villano en ciertos aspectos por el hecho de ser el mae más comercial, por ser el mae más vendido, por ser el mae que insiste en salir de gira y todo. Pero ahí lo tenés entero al mae, claro, dándole.
Sí.
Harrison era el valeverguista. Harrison siempre fue como el, Yo creo que la única vez que he visto comprometido a Harrison con algo fue cuando hizo el chivo de Bangladesh.
Ajá.
El concierto para Bangladesh. Aparte de eso, realmente.
Que después hicieron el concierto para George cuando él murió.
Su carrera siempre ha sido más como, a ver qué sale. Vamos a hacer esto. El mae hipotecó una plachosa para financiar una película de Monty Python.
Cierto. O sea,
una cosa que dice, mae, por una película pones tu casa en peligro.
Sí, pero una película de Monty Python.
Pero igual, ¿no? El punto está en que es algo que denota nivel de desprendimiento y valeverguismo. McCartney siempre fue el empresario. En un grupo, ya sea un grupo de comedia, un grupo teatral, una banda, siempre se ocupa esa jupa.
Por supuesto.
Es Steve Harris, ¿verdad? De Maybelline.
Claro.
Que haga esto. Y sí, sería genial que hubiera más Steve Harris dentro de la banda, pero desgraciadamente eso no pasa.
No.
Y en un grupo, en este caso tuyo, pues te tocó hacer mucho brete, carajillo.
Sí.
Que fue cansado, fue desgastante. Me imagino yo que es demasiado frustrante hacer todo un brete extra y al final recibir la misma paga que todo el resto.
Totalmente.
Pero hay algo positivo de esto y es la experiencia.
Ah, sí, claro.
Luego puede llegar algún mae que dice ser productor y te lo puedes pasar por el ojete porque dice, ¿usted qué hace? ¿Qué me ofrece? Uno cuando está más carajillo, cae redondo ante el primer...
Sí, se lo pueden bailar cualquier persona, que eso fue lo que nos pasó en ese momento en el grupo, porque era yo manejando esa cosa sin tener realmente mayor experiencia o mayor idea de lo que estaba haciendo y otras personas que no se interesaban tanto en el manejo del grupo, en las decisiones financieras o en las decisiones administrativas o como le quieras decir.
Los últimos en meterse entonces fueron Arnaldo y Montoya.
El último fue Arnaldo, que entró en diciembre de ese año, el 2010. Montoya entró en septiembre, agosto, una cosa así.
Qué raro que entraran después, ¿no?
Es que a Montoya, por ejemplo, con Montoya es muy grosso, pero cuando Montoya entró, Montoya empezó presentándose con nosotros, que era el que siempre traíamos cuando alguien no podía ir en los primeros meses de Los Insolentes.
El filler.
Era cuasi, Rubén no puede ir. Entonces, más, llamemos. Rubén decía: yo tengo un amigo con el que gané el concurso del farolito. Podemos llamarlo. Y era Montoya.
Yo tengo un amigo, más que buenísimo. Y él puede llegar. Bueno, era la invitación.
Y entonces llamamos a Montoya, quien en ese momento nos había contado que estaba queriendo retirarse del stand-up.
Montoya quería retirarse
porque decía que bueno,
como
que,
yo ahora, más o menos.
Que él sentía que no lo llamaba mucho y que además, recuerdo algo, que esa fue la primera vez que yo dije, wow, porque yo no sé, yo esto lo voy a decir completamente subjetivo, ¿verdad? Para mí, digamos, entre mis preferencias de los comediantes que he visto aquí, mi favorito es Montoya, lo sigue siendo, digamos. Y me cuesta mucho pensar que en ese momento una de las razones más fuertes que nos dijo por las que quería retirarse era porque no aguantaba los nervios antes de tener que mandarse. O sea, porque lo carcomía mucho todo el estrés que involucra y toda la cosa que lleva antes de hacer una presentación. Yo decía, mae, si este mae que se sube y le va de maravilla, se siente así, y es normal. O sea, no es algo con lo que uno se debe sentir mal de sentirse así, que eso es lo que yo pensaba cuando empecé. Y yo dije, mano, uno tiene que estar calmado, tiene que tener los nervios de hierro, todo el asunto. No, ni picha, si este mae se asusta y le va así de bien.
No, es cagarse del miedo siempre es bueno.
Claro. Sí.
Siempre. Es algo muy, muy bueno, muy positivo. De hecho, algo está mal cuando ya le empieza a valer verga, ¿no? Que está nervioso. Eso es malísimo. Pero qué raro. Bueno, es que también Montoya está nervioso siempre, ¿verdad?
No, pero de hecho sí, no. Pero ya verlo ahora, digamos, y verlo en ese entonces, como... Es a mí me cuesta mucho pensar que el mae estaba pensando en dejarlo, literalmente. O sea, ahora verlo, digo, es vara, este mae lo tenía definido desde un principio y no. O sea, y entonces ya después Montoya empezó a trabajar mucho con nosotros en giras, cosas así. Y fue cuando empezó, o sea, que yo recuerdo un show en el Retro que él se convirtió en el Montoya que conocemos todos hoy.
El Montoya.
El Montoya, que se sube al escenario y dice, wow, ¿de dónde saca este mae las ideas? ¿De dónde? Y recuerdo si después ya Arnaldo fue más a final de año, que también trabajaba mucho con él, que él primero empezó presentándose mucho por su lado, pero que después ya se hizo amigo más de Rubén, más de nosotros, entonces ya empezamos a trabajar y todo juntos.
Arnaldo antes de que tuviera barba y todo.
Arnaldo antes de que tuviera barba, correcto. Antes de que fuera el Arnaldo conocemos todos hoy en día.
Arnalbin, ¿cómo era que le puse? Arnalbin Laden. Arnalbin Laden era.
Sí, bueno, con la barba se veía malo y todo. No, espérenle ahora en la segunda temporada de La Vuelta. Pero nada que tiene el mae ahora con su barba y todo.
¿Es por el personaje de La Vuelta?
En parte, de hecho.
Hablemos de La Vuelta, a ver qué carajos pasa. A mí me gusta pensar dentro de mi cabeza, es puro como habla Marc Maron, ¿no? In my mind. Yo recuerdo cuando inauguramos los marihuanólogos. Los marihuanólogos fue allá por junio, julio del 2011. Uh-huh. Realmente yo tenía apenas tal vez 6 meses de haber empezado a hacer comedia, porque yo empecé en enero del 2011, así que fue rápidamente un proyecto muy rápido.
Sí, que de hecho recuerdo, ojo mi memoria tan friki, yo estuve ahí, fue en Café Malpaís el 2 de julio del 2011.
¿2 de julio del 2011? Eso fue en Café Malpaís y
yo a mí me pusieron con la cámara. Alguien grabamos, estaba grabando y yo fui el que sostuve la cámara.
Pero desgraciadamente era una de estas cámaras, pero reliquias de 1994 con casetcito, y desgraciadamente la cosa no salió bien. Fue una lástima porque hubiera sido genial tener ese
bootleg. Y el show salió muy bien. Yo recuerdo la reacción de la gente. Recuerdo que Café Malpaís.
Ese día no llegaron 20, ese día creo que llegaron 80, que no tenemos idea de cómo carajos los sentamos a todos.
No, yo recuerdo, esa puerta se cerró y se abrió en un sauna. No se podía ver de afuera hacia adentro. Se empañó todo el vidrio y todo. Era como, wow, ¿qué está pasando ahí?
Sí.
Y después de eso, recuerdo que curiosamente después de eso, se empezó a hacer una práctica que yo detesté por un momento en Café Malpaís, que era que se tapó. No sé si se acuerda, que era que como que un momento los chicos hacían como que taparon un pedazo de la ventana para que no se pudiera ver de afuera hacia adentro y nada más se permitió una entrada, que fueron ya los últimos chicos que se hicieron ahí en Café Malpaís.
Creo que se puso una cortina y luego el banner. Uh-huh. El banner aquel.
Que sí. Ya después el banner ya tuvo sentido porque ya era el banner. Entonces no se veía nada más como douchebags queriendo tapar la ventana de afuera. No, ya se veía como publicidad. Eso está más lógico, digamos, más justificado. Sí.
En aquellas épocas no, de hecho, no existía todavía.
No, recuerdo que eso fue nada más como para decir, para que la gente que está afuera no vea sin pagar, una cosa así. Pero en ese momento, yo siento que era más la impresión de ver que había gente que se quedaba afuera.
Más la impresión de
que había gente.
De ver que había gente y el hecho de que un show así, tan polémico, despertara tanto morbo en la gente, porque todo el mundo quiso verlo. De hecho, ese día yo recuerdo muy de cerca a dos maes que ahora, pues, bien que mal, han hecho una carrera como cómicos, porque poco tiempo después se mandaron a intentarlo por su cuenta ese día. Uh-huh. Habían dos.
Oh, sí.
Ellos llegaron ese día, ¿no? Y en esa época eran simples civiles y de repente, pues, en esa época eran humildes. En esa época
eran simples y humildes. Civiles.
Eran humildes seres humanos, ¿no? Que saludan y que llegan y te muestran su respeto. Y ahora, pues, no, ahora ya no, ¿verdad? Ahora ya son estrellitas, ¿verdad? Es una pena. O sea,
qué jodido.
A mí me da nostalgia no solo recordar aquellas épocas de cuando uno está, pues, que se caga el miedo con un proyecto nuevo.
Sí.
Uno no sabe realmente qué va a pasar, ¿verdad? Ese día realmente estábamos con que o pega o tal vez nos va como un culo, pero pegamos.
No, y recuerdo cómo empezó, o sea, solo no recuerdo los chistes, ¿verdad? Pues hace ya 3 años, pero ¿cómo se llama? Recuerdo cómo empezó la reacción de la gente. Yo estaba impresionado, porque era la primera vez que veíamos aquí, por lo menos entre nuestro grupo de comediantes, a dos personas hacer un show al mismo tiempo. O sea, no un show de stand-up, fueran dos personas en escena en perfecta cohesión. Bueno, en cohesión.
Y basado a la perfección en algo que habíamos visto, pues, en Gringo, ¿verdad? Que era de Marihuana Logs, ¿verdad? Que era casi que mínimo el mismo. Lo que copiamos fue el timing.
Correcto.
Pero en ningún momento quisimos copiar los mismos chistes. Dijimos, no, esto hay que hacerlo original para que quede.
De hecho, yo recuerdo haberlo visto varias veces y la primera vez era muy en ese ride, como en homenaje a los marihuanólogos. Y ya después, ya la última vez que lo vi,
evolucionó.
Ajá, se volvió ya un show de ustedes dos.
Completamente original, sí. Completamente cero, todo, porque ya uno va adquiriendo personalidad. Uh-huh. Pero me gusta pensar que ese día que estabas vos ahí, en ese entonces podías tener que 18 años. 19.
Sí, 18.
Y de repente ver cómo a inicios del año pasado, 2013, se viene un proyecto grande alrededor de la mota. Entonces, la mota nos une a nosotros. Correcto. ¿Verdad? Es curioso, pero por alguna extraña razón, todo el tema relacionado con la mota nos ha servido para crear ideas.
Y comedia, sí.
Y comedia, obviamente. Y obviamente, de eso que estamos hablando es La Vuelta.
Correcto.
¿Cómo nace la vuelta? ¿En qué momento, en qué situación vos y el otro Raúl, Raúl y Raúl? Qué lástima que yo tenía pensado que estuviera hoy, como esto salió tan de imprevisto, entonces pues no está, pero...
Pero algún día esto lo traemos.
Algún día volvemos con Raúl Sánchez. Pero entonces, ¿en qué momento Cabrera y Sánchez se juntan, se unen y dicen, mae, hagamos algo?
Eso fue por ahí de julio del 2012, junio-julio del 2012. Ajá. Yo me presenté en Le Llamamos Comedia 2 veces en total.
Dicen por ahí que yo salí 2 veces. Un día de estos me dijeron, mae, yo te vi ahí. ¿Y cuándo?
A mí me pasó eso mismo. Me llamaron 2 veces y tiraron. Una de esas veces Raúl Sánchez fue. Ajá. Nosotros fuimos compañeros como desde el 2011.
Porque vos estudias, eso es otra cosa que hay que aclarar, ¿verdad? Vos estudias cine.
Correcto, estudio cine en la Universidad de Veritas. En este momento estoy en un cuatri sabático para trabajar en la vuelta, pero uh-huh. Estoy ya como a 2 cursos y la tesis de graduarme.
Bien, bien.
El asunto es que cuando yo conozco a Raúl como en el 2011. Nos estamos estudiando cine, nos unió un proyecto que hicimos que después no llegamos a concretar. Pero después Raúl me vio haciendo stand-up y él estábamos ambos como muy frustrados por una situación que nos acaba de pasar en la U, muy, muy fea. Que fue que literalmente nos por ponerlo en bonito, no lo vamos a poner en bonito. Que
está esto no es radio, acá no hay edición de tele, acá no hay miedo de patrocinios. Ya los patrocinios ya están, acá los patrocinadores por el momento son Firehouse Rock Bar. Oh. Y Producciones Lucho.
Excelente.
Y a estos no les molesta que hables mal de Veritas. Creo que no se van a ofender.
En su momento, Raúl y yo hicimos sendos cortometrajes para enviar la muestra de cine nacional de ese año.
Ajá.
Y la
2012.
2012. Ajá. Fue en el 2012. En el 2012 enviamos nuestros cortos junto a otros 3 compañeros, una cosa así, por aparte del grupo de cortos que envió la universidad. El grupo de cortos que envió la universidad simple y sencillamente no queríamos que nos vincularan con esos cortos, por así decirlo. No, a mí personalmente no me gustaban, no quería que me metieran en la misma tirada, ni para bien ni para mal, ni para que lo rechazaran todos por igual, ni para entrar dentro de ese grupo.
O sea, no querían pertenecer,
correcto,
a la yunta de los demás cortos que estaban ahí.
Que la Veritas los envió en pelota, nada más pidiendo cortos y los mandó sin en realidad fijarse qué es lo que estaba mandando.
¿Y por qué? ¿Por qué hacen eso?
Ellos tienen, digamos, en la U prima un como una filosofía que a mí me parece acertada, que es tenemos que enseñar lo que producimos. Está bien porque es justificar todo el trabajo que hacemos.
Sí, obvio, es producción audiovisual, esa es la
correcto,
trabajo.
Pero en la universidad no hay un control de calidad. Ese es el problema. No hay gente que se siente y te diga, ok, este corto está bien por esto, esto y esto, esto. Ahorita se está implementando, ahorita que se cambió el plan de estudios. En el momento en que nosotros estábamos tratando de sacar esos cortos, no se tenía, entonces se mandaba cualquier cosa. Nosotros fuimos a preguntar a la universidad y nos preguntamos si habría problema mandarnos por nuestro lado. Nos dijeron que no. Uh-huh. Los enviamos y meses después, cuando van a la selección oficial del festival, vemos que no está ninguno de nuestros cortos, pero ni por asomo. Están la mayoría de los que envió la universidad, están otro montón, pero no están los nuestros ni por asomo.
Blackmail.
Resultó que una fuente que teníamos ahí en la U nos contó que esos cortometrajes fueron a propósito. Como desprestigiados por la universidad. La universidad mandó un comunicado al centro de cine para que no nos tomaran en cuenta sus trabajos.
O sea, que los dejaron básicamente como de la forma más fea posible, independientes.
Exactamente.
Ahora, creo que el término independiente es casi que decir sí. Comunista ahora,
claro,
¿verdad? Porque si tienes una producción independiente, tenés que ir apadrinado por tal centro de cine, por tal productora independiente, por claro. Tal universidad. Sí. Pues si no, te tratan como una mierda.
Sí, si no, nada más sos un mae con una cámara. Ese es el problema. Y entonces
lo peor es que muchas veces un mae con una cámara hace mejor brete que mucho come mierda apadrinado por varias universidades, centros de cine o productoras correcto. Independientes ubicadas en canales
de televisión.
O canales de tele. Sí.
Y es que, entonces, digamos, eso es uno de los puntos, digamos, también. Y en su momento, como estudiantes de cine que éramos, queríamos hacer algo. O sea, teníamos ya el conocimiento y las ganas de querer ya hacer algo para ver si pegaba, para ver si teníamos futuro en esta mierda. Uh-huh. Y ahí es cuando, como impulsado por las ganas de hacer algo, el hecho de que este man me vio y le llamamos comedia y le parecí gracioso y que estábamos como trabajando juntos, toda la cosa, ahí fue donde decidimos, Rolly y yo, hacer un proyecto. Uh-huh. No sabíamos en ese momento qué demonios íbamos a hacer, pero decidimos hacer un proyecto. Y ahí, de ahí, de trabajar en eso, nos reunimos. Ahí fue donde contó mucho la disciplina que tuvimos, aún en el momento de no saber qué queríamos hacer, pero ni mierda. Que era la disciplina de por lo menos todos los días sentarnos un rato a pelotear ideas, a ver qué tirábamos. Uh-huh. Y después como de un mes, o un mes y medio, por ahí de agosto del 2012, Raúl y yo pegamos como con una pared. Dijimos, no tenemos idea de qué hacer. Habíamos tirado un montón de ideas de series web, toda la cosa. Hasta que ya un día yo me harté, agarré una pizarra. Yo tengo una pizarra muy similar a la que tenés acá, uh-huh, en mi casa. Y
Así, igual y todo, hasta con ideas fracasadas.
No, yo la diferencia es que las borro. No. Cuando yo ya borré la pizarra completamente y le dije a Raúl, ok, man, nada más sientes a pensar, ¿qué hace usted mayoritariamente durante el día? El man me dijo, manejar. Me tiró esa misma pregunta a mí, yo le dije, fumar mota. Entonces le dije, ahí está, man, hagamos una serie sobre manejar y fumar mota, que sea sobre ir a hacer vuelta, podámosle la vuelta. Ahí está, eso fue.
O sea, que básicamente se juntaron las dos tareas. ¿Qué te cuadra vos? Manejar.
¿Y qué te cuadra vos?
Fumar mota. ¿Cómo podemos juntar la vara? De ahí usted maneja y me lleva a mí a comprar más mota porque se me acabó.
Correcto.
Y a eso le decimos una vuelta, lo cual se relaciona con usted que maneja, porque usted cuando maneja sale a hacer una vuelta. Hijo, eso es una genialidad, man.
Es que ahí es donde a nosotros nos gustó que fue tan simple como nació el concepto, digamos. Que no tuvimos que jodernos en decir. Entonces ya de ahí en adelante todo salió más natural. Todo salió como entonces, bueno, y que los problemas sean nosotros mismos. Que contemos historias raras que nos han pasado haciendo vueltas. O sea, contemos, o sea, y aprovechémonos de eso. De esas historias armémoslas y ampliémoslas más. Y ahí fue donde salió ya.
Si noto, de hecho, desde que vi el primer episodio, que estuvimos presentes, de hecho, montamos aquel show de apertura del primer episodio, y también estuvimos en el de cierre, de hecho. Sí. Yo no me presenté, pero yo estuve ahí entre el público.
No recuerdo.
El encanto de La Vuelta, entre otras series que han salido en Costa Rica, es que se basa en ese híbrido entre realidad y ficción.
Correcto.
Utilizando gente que se interpreta a sí misma, pero a su vez no son sí mismos, ¿no? Uh-huh. Es como el clásico Curb Your Enthusiasm.
Correcto, o el mismo Seinfeld.
Seinfeld, que técnicamente es el mismo, pero no es el mismo.
Exacto, es una versión exagerada, es como nosotros en La Vuelta. Es decir, yo no soy en la vida real tan idiota y Rob no es tan hijo de puta. Como nos,
y obviamente como... Louis, ¿verdad? Exacto, obviamente, sí. Pues la serie Louis con Louis C.K. Y otra cosa en la que no sé por qué siempre saco cierto parentesco y me gusta relacionarlos, que es The Peep Show con Mitchell y Webb. ¿Verdad? Uh-huh. Claro, que obviamente Mitchell y Webb está más basado en la neurosis y la bronca de dos tipos londinenses.
Sí, exacto.
En sus 30 solterones que viven juntos, ¿verdad? Obviamente, uh-huh, pues no hay mucha relación en eso, pero sí me gusta el approach, la aproximación que le dan, que es siempre con enfoque de. Obviamente, partes absurdas, claro, personajes muy caricaturescos, pero en algún momento se viene el tema de fumemos mota. Es curioso, ¿no? Porque una serie sobre marihuana le dan mucho énfasis a la amistad. Sí, no, hay un buen valor ahí, ¿no?
Es que de hecho, como lo que siempre nosotros decimos, por lo menos a mí, nunca se me ocurrió que te lo voy a hacer honesto. Para mí, la serie no es sobre mota. Para mí, La Vuelta no es una serie sobre mota. Para mí, La Vuelta es una serie sobre estos dos más, que uno tiene una novia muy rica para él y el otro está tratando de pulsear a esta amiga de siempre.
A la que le ha tenido ganas. Es correcto. Básicamente un eje central,
¿no? Es un eje central. De hecho, esto lo puso muy bien la teleguía el día que nos hizo el review, que dijo que lo central de la historia eran las relaciones de amistad y amor. Uh-huh. Que por más de que la marihuana es un bastión cómico, es una cosa que lo usamos para burlarnos. Y hasta a veces, como dice el mismo Rubén, que hace de Mal Ryan en la serie, que dice que nosotros hacemos el... Él lo dijo de la mejor manera, el cannabis ex machina, como el Deus ex machina.
Cannabis ex machina.
O sea, hay episodios donde se resuelve la vara porque dos personas se ponen a fumar mota. Como en el de Malvay, el Negro y el Rasta, los más se salvan de un paco porque el Negro y el Rasta invita a fumar mota al paco.
Qué curioso, ¿no? Porque es comedia.
Claro.
O sea, todo el proyecto de La Vuelta está enfocado en hacer comedia. Uh-huh. Ha sido una serie de muchas sorpresas. Ha sido genial ver a Perrillo haciendo a Mal Ray.
Claro.
Sobre todo porque Mal Ray nació. Obviamente, Mal Ray fue un personaje que ya había inventado Rubén antes. De hecho, lo había tirado unas 2-3 veces antes en Café Mal País.
Ahí fue, la primera vez que yo lo vi, y eso es lo curioso. Yo lo vi en el 2011 en Café Mal País haciendo ese personaje. Ajá, ajá. Y la primera vez que yo lo vi, yo dije, ma, yo algún día voy a grabar algo con este tipo.
Sí,
o sea, algún día ese personaje va a salir en algo que yo haga. Y terminó saliendo. Y para mí es una de las mejores fichadas que hizo La Vuelta.
Luego hicimos el giro a debutar con La Paja Nocturna, en ya la extinta 915. Y La Paja también, ya que en paz descanse. Cuando tuvimos La Paja, también salió la idea en algún momento de que... Bueno, Rubén iba a ser... Mucha gente no sabe que Rubén iba a ser parte del elenco oficial de La Paja. O sea, Rubén iba a ser partícipe de La Paja todos los días. Cuando La Paja era de lunes a viernes, Rubén iba a estar todos los días con nosotros. por problemas de horario de universidad y otros asuntos personales, el mae dijo que él prefería colaborar por fuera. Originalmente iba a ser un proyecto de tres. Entonces, cuando se acordó que solo iba a llegar los lunes, se decidió que él tuviera ese personaje los lunes. Y el personaje era Malray, y que Malray fuera un asaltólogo. Que era el mae que hacía crítica de los asaltos y que hacía crítica como si fuera un crítico de cine.
Lo recuerdo.
El arte de asaltar. Entonces se volvió tan atractivo que de repente ver a Malray en vivo y en directo, ya en una serie con personaje, y el hecho de agregar al negro y el rasta, ¿no? Que no habla.
Sí, de hecho es curioso porque esos personajes están hechos en, o por lo menos, Malray ya había nacido en stand-up y en radio y toda la cosa, pero visualmente son homenajes de Jay and Silent Bob. De los que creó Kevin
Correcto.
Smith.
Jay Silent Bob. No hay influencia de la película esta How High, que había un personaje que también era un pinta que no hablaba, que era I Need Money.
Ajá. De hecho, bueno, hay por lo menos la referencia que me dio Rubén cuando empezamos a planear las historias de Malray.
Es Jay Silent Bob.
Eran Jay and Silent Bob. Que de hecho por eso idearon que el negro y el rasta no hablara.
No, eso está genial. Uh-huh. Sobre todo el hecho de que se llama el negro y el rasta. Varias personas me dijeron, pero. ¿Qué? Que son dos maes más. No, el negro y el rasta, ese es otro. Entonces, Malray, el negro y el rasta.
Correcto, sí. No, y la, por lo menos a mí la entrada de estos dos personajes es una de las cosas que a mí más me ha hecho reír de toda
esto,
la serie.
Esto es lo que me harta de la sociedad costarricense. Y aquí tengo que recalcar el hecho de que dan ganas de darle una bofetada en la cara a cada y una de las personas que se ponen a quejarse y a mariquear de cosas que están creadas para el puto entretenimiento.
Correcto.
Esta es una serie sobre mota. Ok, tenés un eje central ahí que es la mota, pero es una comedia que no se distancia mucho de otras temáticas, de otras comedias como la amistad, como dice de Teleguía, el amor, esos amigos raros que uno tiene, ¿no? Sí, claro. Como Malray, ¿no? Que todos tenemos un amigo pinta. Que no queremos meternos en bronca con él, la amiga que nos queremos ligar, la güila que es muy rica para uno, que físicamente no es la gran cosa y se siente menos que ella. Son cosas en las que todo mundo puede identificarse. Pero ¿qué es el problema de nosotros los ticos y ticas? Que por alguna puta razón buscamos algo para que no nos guste, y no solamente no nos guste, sino que nos ofendamos.
Sí. Entonces, y tengamos de repente, que reclamar sobre eso.
De repente, ¿qué es lo que le ofende a todo mundo? Ahí hablan de marihuana.
Sí.
Y de repente toda la temática, todo el brete que ustedes han hecho por tener un buen guión, una buena producción, la valentía de mandarse a hacer la serie online con plata, o sea, gastando plata y arriesgándose a ir a la quiebra por todo lo que estaban gastando, de repente tienen un séquito de seguidores e inmediatamente, apenas hay éxito, se vienen los hijos de puta detractores, sí, que no tienen nada positivo que decir salvo drogas. Sí. Están hablando de drogas, qué feo. Han tenido denuncias.
Y todos fumemos mota y seamos felices.
Tuvieron denuncias, han tenido denuncias a su canal de YouTube, a su página de Facebook.
Sí, hemos tenido como comentarios de que gente que nos llega como o sea, no sé, como si en serio nosotros estuviéramos diciendo a la gente, hey gente, vayan a fumar mota todos.
No, sean cool, como
exacto,
nosotros.
¿No? Es más, incluso si queremos ponernos hijueputas al respecto, si queremos sobreanalizarlo, nosotros podemos estar haciendo una crítica muy solapada a lo que es la legalización de la marihuana. Vamos a ponerlo así. Si fuese legal, si tuviéramos las mismas políticas que en Uruguay, en Colorado, en Washington, no habría que ir con este reguero de hijos de puta de dealers para hacer todo este speech para conseguir, ¿no? Habría nada más que ir a una farmacia, comprar la vara y listo.
Yo en estos hablé con alguien que me dijo que quién sabe si legalizar la marihuana sea una buena movida. Porque me dice, lo más probable es que tal vez esté pegando en Uruguay, donde todavía está el Estado controlando la cosa. Sí, pero en Costa Rica, créeme, si en Costa Rica pasara eso, estarían las tabacaleras y un reguero de empresas privadas apropiándose de patentes, apropiándose de esto y aquello, al mejor estilo de Monsanto con semillas, ¿verdad? Patentes. Y al final vas a estar fumando mierda llena de preservantes, llena de un poco de putadas sintéticas para conservarla, y pierde la gracia de fumar marihuana de buena calidad, porque ahora vas a tener que comprarla con estos proveedores, los cuales te venden un poco de químicos y un poco de mierda para conservarla fresca. Básicamente es como pasar de fumar el tabaco puro y masticar el tabaco a comprar un puto cigarrillo.
Sí. Wow.
Es un punto de vista interesante, ¿no? ¿Quién sabe si legalizarla aquí en Costa Rica sea la mejor de las opciones? Porque en el fondo eso es lo que podría pasar.
Incluso si el Estado la agarra. ¿Se imagina la mierda de mota que tendríamos del gobierno tico, man?
el seguro repartiendo.
Sí, habría que ir a Levi's a las 4 de la mañana y hacer fila.
Imagínate los condones que reparte el Estado, ¿no? Con los condones que reparte el Estado.
Puta, condones y mota el Estado, fue puta fiesta más mierda.
Una fiesta de mierda todo. Y aguardiente de fanal.
Hagamos la Santa Trinidad de cosas del Estado. ¿Sí?
Aguardiente de fanal, mota del Estado, no, y condones pro familia en la calle, seguro.
Digamos, cruzados y con un poco de chamacos. ¿Sí?
Cruzados y con niños y de goma.
Exacto.
Entonces no se acuerda qué importas son los hijos. Wow. Es increíble. Me llama la atención el hecho de que la gente no puede trascender de lo que les molesta. Es increíble la forma en la cual nosotros los ticos somos un dolor de huevos. Y en eso creo que aplica para varias personas. Porque una serie que está dedicada a divertir, porque dudo que ustedes tengan mensaje político, a ustedes no los he visto metidos en causas. No los he visto reuniéndose con este mae que pasa escribiéndome a mí cada vez que tiro los marihuanólogos.
De hecho, ellos sí nos contactaron. Ellos son los de la... No, sí nos contactaron al principio. Ellos son los de la legalización acá. Son como los del movimiento oficial.
Son como activistas para legalizar la mota, correcto.
Ellos nos pidieron permiso de si podían compartir los capítulos de La Vuelta en el site de ellos y en los sites asociados. Nosotros les dijimos que sí. Dale. Pero digamos, obviamente les dijimos que sí. Más sí es cierto, nuestro... No estamos haciendo ningún tipo de statement político con esto. Ni es buena nuestra intención, ni es nuestra intención, ni será nuestra intención.
La gente tiene que entender que estamos en un negocio que es entretener.
Correcto.
Es el negocio del entretenimiento. ¿Quieres hacer una comedia con un mensaje? Perfecto, hacela. Pero por alguna razón la gente insiste en que creen que porque pones un mensaje te estás casando con una causa, y no necesariamente. A mí me han dicho... Bueno, si le tiras a tal partido político, entonces significa que estás,
que tienes con tendencia
con este otro partido. Y yo, madre, no. Mañana le voy a tirar al otro partido y vos te vas a enojar conmigo.
¿Sí? Y vas a decir que voy con el otro partido.
Y vas a decir que le estoy lamiendo los huevos al partido al que le comí el rabo hoy. Sí, entonces.
No. Es difícil quedarle bien a todo el mundo. Es lo que decía Woody Allen. Woody Allen decía: no sé cuál es la clave del éxito, pero sé que la clave del fracaso es querer complacer a todos.
Querer complacer a todo el mundo. Exacto. A mí me han preguntado: ¿por quién votaste? ¿Cuál es tu tendencia? Y yo siempre digo, el voto es secreto.
Exactamente.
Y luego digo, mi propósito este año es volverme el Miguel Bosé de la política nacional. Man, nadie sabe para dónde agarra, man. Nadie sabe qué tendencias tiene, el Miguel Bosé de la política.
Es que al chile, eso fue algo muy interesante en esta campaña, ¿no? Como a mí me pasó, por lo menos, con mucha gente que conozco que tienen algo de notoriedad, como en... Así, que son como medios, que tienen seguidores y toda la cosa, que eran caracterizados por hacer eso mismo, no revelar su postura política. Muchos este año mandaronse a la mierda. Y con toda esta cosa, porque es cierto, esa campaña fue atípica con toda esta cosa de las redes sociales. Sí. La cosita esta de Twibon, de las fotos que salían como mi voto es Paco, Frente Amplio, o Johnny Presidente, no sé qué putas. Eso a mí influyó un montón. O sea, vamos a ver, ya la mayoría de gente quitó esas cosas, pero igual por lo menos a mí... No sé, me quedó como una impresión duradera. Es extraño, tal vez en un año ya se nos haya olvidado todo esto. Pero es vacilón ver a la gente.
Le están dando mucho tiempo. Esto se va a olvidar en un mes.
Sí, pero, o sea,
ya nadie se acuerda de comunismo, salvo la bronca de Venezuela. Nadie se acuerda de realmente comunismo en este momento.
Sí, es cierto.
Unas dos, tres semanas después, dos semanas después de la elección, después del resultado de la primera ronda en elecciones, que dejó la vara entre Luis Guillermo Solís y Johnny Araya para la segunda ronda. Se olvidó el tema de comunismo, se olvidó el tema de todo. Y acto seguido, ahora, ¿cuál es el tema? ¿Quién es pro vida y quién es anti vida? Ahora, exacto, todo lo que importa es quién está a favor o en contra del matrimonio gay, fertilización in vitro y aborto.
Es que es
un tema palurdo.
Claro, totalmente. Y a mí me pareció, por lo menos, es que vamos a ver, es como ir, eso fue como irse deshaciendo de parte, digamos, como... Yo escuché muchísima gente que tuvo el criterio de que quedaron complacidos con las elecciones. Porque no quedó tal, porque no quedó este, porque este perdió diputados, porque este es un poco, a mí me pareció muy, muy estúpido. Y es un poco lo que decía Villalta, la campaña del miedo. No le voy a dar el punto de que solo a él se lo hicieron, jamás. No es cierto, se lo hicieron a todo el mundo.
No, se lo aplicaron a todos.
Y se lo van a hacer, por ejemplo, muy posiblemente ahorita a Guillermo Solís también. Lo que logren encontrar de izquierda se lo van a ligar con todo lo que pueda.
Lo que con que el MAE diga que está a favor de la comunidad gay de Costa Rica, lo van a hacer que es un gay. Claro. Por ahí me va a salir una página en Facebook seguro invitándome a que le haga like y diciendo: Luis Guillermo Solís es un gay reprimido. Sí. Luis Guillermo loca. Porque la gente está loca en Facebook. Yo no sé, la gente perdió la calma, la gente perdió el control. están fucked up en Facebook. Sí. La gente está mal. Ahora yo veo gente que le hace like a páginas tanto Johnny Araya, por aquí ponen fulano en un solo día le hizo like a la página. Y conozco mucha gente en Facebook. Fulano le hizo like a Johnny Araya, Luis Guillermo Solís, Cristo es bueno. Y pichazos de T-Rosas en Costa Rica.
Sí, es que...
A cuatro páginas en un día sobre estos temas, ojo, ¿verdad?
Sí, no, pero es que es lo curioso, o sea, vos antes podías tener esos gustos, si se quiere, esas afinidades tan extrañas, tan dispares. No había bronca, pues nadie se enteraba. Hoy lo pones en Facebook y ya nadie sabe qué idea hacerse de uno.
Es, o sea, increíble.
Qué idea hacerse de otra persona. Antes se tenía un poquito más de privacidad en eso. O sea, no voy a decir privacidad, pues suena como madre, nos están espiando y todo lo demás. Pero sí había un poquito más de hermetismo para las personas. No todo estaba ahí. Ahora yo con meterme a la página de me gusta, de intereses de alguien, ya puedo tal vez tener una lectura no adecuada, pero una medio lectura de la persona.
Pero es que ahí está la bronca. Que mucha gente se queja de que Facebook cambia sus políticas de privacidad. Y por políticas de privacidad se asustan porque sienten que sus conversaciones van a ser públicas y esto. Lo que no se dan cuenta es que hace años no tenemos privacidad. Correcto. En nada. Desde hace años, cualquier cosa que usted publique en redes sociales... Además, yo no sé a qué se refieren y por qué ahora de repente están todos preocupados por su privacidad. Uh-huh. Uno, nadie es tan interesante, créanme. Correcto. Sus fotos de usted y sus malditos bebés no son tan interesantes, créame. Nadie quiere compartir la foto de usted con sus bebés o nadie es tan degenerado y de tan mal gusto como para agarrar las fotos de sus bebés y guardarlas en una computadora personal. Mentira. Nadie quiere saber las fotos de usted ni quiere enterarse de que el estado suyo dice hoy le lavé un huevo a mi esposo porque lo amo. Uno, la gente cree que es más importante lo que realmente es porque estas redes sociales se encargan de subirle la autoestima.
Correcto.
Por eso es que tenemos a gente arrogantona que dice, hoy estoy llorando por Venezuela. Uh-huh. ¡Wow! ¡Jue puta! Está salvando vidas con eso. Luego también tenemos el otro caso de gente que se ha vuelto demasiado paranoica con contenidos en donde es más que obvio que su arrogancia dice, quiero que el mundo me vea. Y ahora de repente quieren privacidad cuando estás en una red social, hombre. En una red social no hay privacidad.
No hay privacidad.
Vas a tener fotos públicas. Facebook se va a encargar de que ciertas cosas tuyas sean públicas, por más que vos setees el perfil tuyo como privado.
Correcto. Es que igual, supuestamente está la función de que no te pueden, que si lo tenés privado, no te pueden encontrar en. Eso es mierda. Te pueden encontrar si le das like a algo y te sale el link a la página. O sea.
No, y mientras le estás haciendo like a esta vara. Hay una base de datos que dice que el usuario tal y tal del correo tal y tal con la clave tal y tal le gustó tal actor.
Correcto.
Si te gusta tal actor, te va a llegar una sugerencia que dice, ¿querés ver esta película? Netflix, por ejemplo, le paga plata a Facebook para recibir esa información y Netflix a su vez le paga a Facebook para publicidad. Por eso es que te sale luego, ¿te gustó, qué sé yo, Al Pacino? El Padrino ya está en Netflix. Búscalo acá por una suscripción mensual. Te están bombardeando por todo lado.
Incluso el otro día estaba viendo cosas en Amazon, ni siquiera para comprar algo. Estaba buscando algo. Me salí, a las horas me metí a Facebook y en uno de los anuncios me salía recomendado algo parecido a lo que estaba buscando.
Ahora pasa mucho que una búsqueda en Amazon se te queda grabada. Ajá. Y te ponen a un costado.
Y en diferentes redes te sabes. Muy, o sea, es que es
Raúl, buscaste cannabis, 2 gramos. Y te ofrecen una pipita,
sí,
ahí,
un paquete de boletas y el por mayor, una cosa así,
no
más.
No hay cannabis, ¿verdad? En Amazon.
No, todavía no.
Las cosas, así como pipas o algo, no existe ni siquiera.
Eso sí, digamos, todo lo que es parafernalia, sí lo puedes conseguir, pero drogas no.
Ni siquiera extracto de cannabis,
esencia. Lo que sí puedes mandar a traer. Pero no a través de Amazon, sino a través de otro, son semillas.
¿Semillas, sí?
Eso sí te dejan.
Wow. Qué estupidez.
Es una idiotez.
O sea, no puedes traer la planta, pero no puedes traer la hoja, pero puedes traer la semilla que te produce la... ¿Qué leyes más imbéciles?
Es una idiotez. Más supuestamente es basado en el principio de que, bueno, vos traes la semilla, no es seguro que te van a pegar. Si vos traes la mata, ya traes la mata. Ajá. Yo me imagino que ese debe ser el razonamiento. Es una estupidez, pero ese debe ser el razonamiento.
Sí, porque aquí no tenemos tierra y agua.
Y aquí no llueve todo el puta año.
No. Acá no van a crecer. No van a crecer.
No pega, no pega. Aquí la mota no pega.
Es para fines decorativos. Vamos a hacer un collarcito. Así con las semillas. Hijos de puta.
Sí, exacto.
El pecado permanece.